Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ana María Ibáñez, Iván Duque, Juan Mario Lacerna y Jorge Restrepo. Muchas personas se preguntan si con la situación económica difícil que está atravesando Colombia, la economía nacional puede entrar en recesión, es decir, puede llegar a verse un decrecimiento en la economía en un periodo prolongado. Yo no sé, para los expertos en economía, qué periodo tiene que ser ese, pero eso es lo que se conoce pues tradicionalmente como recesión. Hay algún chiste que dice que recesión es cuando el vecino de uno pierde el trabajo y depresión es cuando uno pierde el trabajo. Pero en todo caso, claro. Y Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, cuando era candidato, competía, o el presidente saliente era Jimmy Carter, que estaba muy desprestigiado, y Ronald Reagan decía, recesión es cuando el vecino pierde el trabajo, depresión es cuando uno pierde el trabajo y recuperación es cuando Jimmy Carter pierde el trabajo. Pero la pregunta aquí, y se la quiero hacer a Juan Mario Lacerna, es: ¿entrará la economía colombiana en una recesión?
Juan Carlos, pues bueno, yo creo que hay que ver es, por ejemplo, las fortalezas en este momento de la economía colombiana. Una de las fortalezas es que si bien el Banco de la República ha subido tasas, esa tasa todavía es negativa.
Sí.
Digamos, eso es importantísimo, pensar que usted tiene un banco central dándole una tasa negativa, porque eso quiere decir que usted está en realidad en modo de estimular todavía, y estimular fuertemente, monetariamente, la economía. El Banco de la República, en todo este proceso de la devaluación, subió las tasas moderadamente, flotó la moneda. Y yo creo que es gracias a esa flotación, y gracias tal vez también al que el banco, cómo lo maneja. Y de pronto, dado que el banco decidió, bueno, abiertamente volarse la meta de inflación de este año, ellos predicen 4.7%, y a la del año pasado, diga que este año lo suban a 6 o a 6 y pico, pues la economía yo creo que va a comenzar a crecer. Lo que pasa es que ahí se necesita una política pública muy importante para estimular algunos, por ejemplo, de los transables que más empleo generan. Piense en textiles y confecciones, que en ciudades como Ibagué, senador Duque, se cerraron Fibra Tolima, cerraron una cantidad de compañías que eran las 10.000 empleos de pequeños, ¿sí?, individuos que vendían, digamos, o que maquilaban. Yo estaba hablando justamente sobre esto con unos textileros y me decían, sí, efectivamente, hoy en día tenemos unas demandas gigantescas, tenemos una cantidad de órdenes, pero no tenemos ni las máquinas ni los operadores. Entonces, usted necesita pensar es en la reactivación del tejido, digamos, de transables, lo que llaman. Sí. Y eso es crucial porque acá dicen, ¿por qué no suben las exportaciones? Hombre, no suben las exportaciones porque justamente eso es lo que usted tiene que hacer para que suban las exportaciones.
Pero la respuesta suya a la pregunta es no, no habrá recesión.
Pues yo creo que es posible que no debe haber recesión.
Yo no creo que vaya a haber recesión.
Yo lo que quería decir, Juan Carlos, yo creo que afortunadamente la recesión no se ve a la vista. Yo creo que hay algo muy positivo, y es que todavía los indicadores de la calidad del crédito se han mantenido relativamente buenos en la economía. Pero frente a los desafíos de largo plazo y de mediano plazo, inclusive de corto plazo, yo veo dos temas complicados. Uno, nosotros no hemos diversificado suficiente nuestras exportaciones. 54% de lo que exportamos a Estados Unidos es petróleo, 64% de lo que exportamos a Europa es petróleo, 72% de lo que exportamos a China es petróleo, y no se ve claramente de dónde viene la iniciativa. El ministro de Hacienda dice que él hoy está invitando a todos los industriales para que exporten e inviertan. Pero lo que él no dice es que hoy en día, si usted trae una máquina y la trae como inversión de capital, usted termina pagando no solamente el impuesto del patrimonio sobre esa maquinaria, sino que adicionalmente no puede deducir el IVA por esa inversión. Y para colmo de males, tiene el elemento que todo lo tiene que hacer con una tasa de cambio de 3.400 pesos. Entonces, a mí lo que no me gusta de lo que le dice el ministro a los industriales es que por un lado les dice que inviertan, que ese es el momento de hacerlo, y por el otro lado está cruzando los dedos para que el precio del petróleo vuelva a estar a $80, entonces el tipo de cambio se vuelve a apreciar. Entonces, me parece que al ministro también hace falta consistencia en eso, y me parece que la política de diversificación exportadora del gobierno no solamente ha sido mediocre, sino que trata de decir que con campañitas de publicidad, sin darle a los industriales los verdaderos incentivos para llegar a nuevos mercados, va a corregir el problema.
Yo quisiera decir, Juan Carlos, que no debe haber recesión, no va a haber recesión, y no es solamente que vayamos a empezar a crecer, es que ya estamos creciendo, y es más, yo creo que puede llegar incluso a acelerarse un poco el crecimiento. No vamos a crecer espectacularmente, pero de pronto incluso este año va a ser mejor que el pasado. De lo que casi estoy seguro es que este año no va a ser peor que el año pasado, en el que de todas maneras crecimos. Es que hay muchas razones para crecer. El café, la cosecha cafetera es espectacular, va a ser grande este año también. Probablemente esa plata está ya circulando en la economía. El balance de las empresas, que lo mencionaba el senador Duque, es un balance muy sano, excepto las empresas petroleras y de servicios petroleros, y algunas mineras, pero son pocas, crean poco empleo, pero la industria está todavía creando empleo. Yo creo que la construcción es un motor de crecimiento. Insisto, la confianza de los consumidores aún no se ha caído. Y si bien esa palabra con la letra R que usted mencionó en su pregunta, Juan Carlos, que digamos uno de economistas se siente muy incómodo de mencionar, es la palabra innombrable, así como en Harry Potter, ¿sí? La R no se nombra, porque es que ese sería el peor de los escenarios, digamos, en términos políticos, pero además para la gente es lo peor. Y mire, la inflación ya va a empezar a caer. Yo recojo lo que decía el senador, ya le dije senador otra vez, al ex senador La Serna. Esa es una, el estímulo monetario permanece, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en la que proyectamos este año. Este año va a ser un año de crecimiento, con seguridad, de espacio, crecimiento.
Muy bien. Ana María Ibáñez, ¿habrá recesión o no?
Yo, al igual que Jorge Restrepo, creo que tenemos que ser cautelosos en este año, pero que tenemos motivos para pensar que vamos a seguir creciendo. Y de nuevo creo que estamos en un momento de transición de la economía que ojalá lo sepamos aprovechar. Además de los temas que mencionó Jorge Restrepo, yo voy a mencionar otros. Empieza la construcción de las 4Gs, y eso puede generar empleo, y son unas inversiones que está haciendo el gobierno que pueden ayudar a dinamizar un poco la economía. Entró Reficar a funcionar, que eso también nos va a ayudar en crecimiento industrial. Y la devaluación está dando motivos para que la industria y la agricultura empiecen nuevamente a producir. Necesitamos entonces que la industria y la agricultura sean competitivas, sean productivas. Las inversiones en infraestructura son una buena noticia, y esperemos que entonces el gobierno haga políticas sectoriales que ayuden a que el país haga esa transición hacia sectores que son productivos, como la industria, la agricultura, los servicios. También podemos tener unos turismo importante. Y un cuarto tema que yo creo que va a ser importante para el país es el acuerdo de paz. Por ahí podemos tener unas entradas y una mayor confianza en el país, y no debemos desconocer que va a ser importante. Sé que el acuerdo de paz va a requerir inversiones, pero también la paz puede llegar a generar una mayor confianza en el país y unos mayores recursos que pueden ser importantes.
Oiga, profesor Iragorri, me deja decir una cosa, no por aguafiesta, sino para hacerle honor acá a un economista que ya murió, que era muy muy agudo aquí en Colombia, que era Rafael Fernández Rivas.
Javier Fernández Rivas.
Y Javier
siempre hablaba del dólar, ¿no?
Javier decía una frase que era genial, decía: las recesiones a la colombiana son crecimientos inferiores al 3%.
Sí, eso decía él.
Entonces,
ni siquiera estamos en eso.
Si Javier estuviera vivo, de pronto le estaría contestando.
No. Pero eso era antes de la recesión del 99, lo decía Javier Fernández Ríos.
Sí, es cierto.
Oiga, pero justamente ya lo decía la doctora Ibáñez, y quiero preguntarles, porque todavía estamos por allí recordando la famosa frase, parafraseando el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos: lo que nos esperaba era sudor y lágrimas en medio de esa crisis tan fuerte del 97-98. ¿Esto puede parecerse a esa crisis de ese año o no es tan grave, Juan Mario Lacerda?
No, yo creo que nunca llega a ser de esa magnitud. Y como lo decía, digamos, nosotros hoy en día tenemos un aparataje económico, sobre todo la solidez del Banco de la República, la capacidad de flotar la moneda, la capacidad de tener una política monetaria contracíclica es una adquisición importantísima para la economía colombiana. Entonces, ahí, y de pronto aún, digamos, si siguen, toca ver cómo siguen las condiciones de liquidez mundial, en el cual uno, Colombia, puede todavía acceder al crédito de una manera muy barata y estimular también fiscalmente la economía, en caso dado. En el 98-99 no había ninguna liquidez. No había absolutamente nada.
Y la otra cosa que yo diría que no podemos dejar de tener presente es que en cuanto a la valoración del riesgo, en cuanto al índice de mercados emergentes, Colombia sí ha venido teniendo el segundo peor deterioro después de Brasil. Entonces yo creo que las señales que dé el gobierno, sobre todo en materia fiscal, van a ser definitivas frente a la confianza de los mercados.
Yo quiero añadir algo respecto a la crisis que tuvimos en el 99 y que es una diferencia enorme. En la crisis del 99 se hizo una reforma financiera muy importante y nosotros en este momento tenemos un sector financiero sólido que está funcionando bien y ya
senador, recordamos el 4 por mil, ¿no?
El senador,
que se queda, ¿no? Claro, así, que ya
el 4
se queda,
por,
ya
por
no
mil, no, sí, el impuesto transitorio más permanente, pero esas reformas hizo que tuviéramos un sector financiero bastante sólido y ya el senador Duque lo dijo, nosotros en este momento no tenemos unos índices de cartera que sean preocupantes y yo creo que en ese lado, en el lado financiero, estamos sólidos. Es importante recordar que la parte de la recesión del 99 estuvo jalonada por los problemas que tuvimos con el sector financiero.
Sí. Oye, quiero preguntarle al doctor Duque también por otro asunto fundamental y a todos en la mesa, y es Ecopetrol. El presidente Santos esta semana reconoció que las utilidades pueden ser del cero, teniendo en cuenta la caída drástica. ¿Pero qué puede pasar con la empresa más importante, la segunda empresa más importante del país?
A mí me ha dolido mucho lo que ha pasado con Ecopetrol. Desde que yo estoy en el Senado he venido haciendo debates sobre el tema y yo creo que hay dos cosas que es necesario decir con claridad. Uno, es cierto que la situación de precios internacionales precipitó aún más el deterioro de la empresa, pero la empresa venía entre el año 2013 y el año 2014, fue una de las acciones de empresas petroleras en el mundo que más valor perdió. Por cuatro grandes factores. Uno, la empresa no estaba resolviendo bien sus nuevas exploraciones.
La empresa no
había nuevos hallazgos importantes. Las reservas venían cayendo, número dos. Tres, ya los mercados empezaban a ver con preocupación que la repartición de utilidades del 80%, de alguna forma la empresa terminó endeudándose para pagarlo porque el gobierno encontró un mecanismo para hacerle trampita a la regla fiscal. Y cuarto, que después se vio en el informe de Boston Consulting sobre la empresa, los gastos de nómina de la empresa venían creciendo, el número de nuevos vinculados a un ritmo del 9% por año y no estaban en sectores estratégicos. Entonces, yo diría, ahí vino una cascada y hoy, con la situación del precio, teniendo en cuenta los costos que tiene Ecopetrol para sacar petróleo y exportar desde el país, yo creo que ha hecho que la empresa pierda también una credibilidad ante los mercados y desafortunadamente yo veo que si el precio sigue bajando es inminente la pérdida de grado de inversión de Ecopetrol. ¿Qué creo yo? Hay que acompañar en este momento la agenda de reconstrucción estratégica de la empresa, de tener barriles más eficientes, de mejorar el tema de costa afuera, de tener una mejor calidad en la exploración, tener nuevos hallazgos. De lo contrario, yo creo que la pérdida de valor va a seguir siendo muy grande.
Doctora Ibáñez, ¿es tan dramática como el panorama que pinta el doctor Duque?
Pues Ecopetrol está pasando por un momento difícil, la caída del precio del petróleo les va a reducir aún más sus utilidades. Ecopetrol, yo creo que no es solamente lo que se hizo en 2013, 2014 o en años anteriores, venía a hacer unas inversiones que no eran unas inversiones adecuadas. Por ejemplo, la construcción de Reficar generó unos sobrecostos enormes que puso una presión muy grande en la caja de Ecopetrol y en el balance de Ecopetrol. Entonces es el momento para que Ecopetrol limpie la casa, limpie esos gastos que no debió tener y tener un mejor balance.
Profe Restrepo.
Pues yo creo que es una empresa a ver, ahí sí, como dicen la propaganda, es patrimonio de todos los colombianos, más de 420 mil personas, creo que es la última cifra que vi, tienen acciones en esta empresa directamente, y muchos las tenemos a través del ahorro pensional, si tenemos ahorros en el sistema de cuentas individuales pensionales, en el sistema privado que llaman. Y por eso tenemos que cuidar mucho Ecopetrol. Ecopetrol yo creo que tiene futuro. Si uno la compara con otras empresas petroleras, de las pocas que había además acá en Colombia, sin dar nombres porque es demasiado odioso esas comparaciones, uno se da cuenta que a Ecopetrol le ha ido muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, desde abajo, pues le ha ido muy bien. Tiene la ventaja de que si bien le salió carísima esa refinería es uno de los activos con los que cuenta Ecopetrol, que además va a poder valorizarla pues en un escenario en el que el insumo está muy muy barato. Pero yo estoy de acuerdo que en Ecopetrol hay que cambiar muchas cosas. Y una de las cosas que yo creo que hay que cambiar es el gobierno. Esa empresa no solamente tiene que cambiar en su estructura, de pronto escindirse, pero es que es un gigante, es inmensa,
pero no
es casi ingobernable. Yo creo que es irrelevante si el presidente es X o Y persona, en el sentido de que lo que se requiere un poco es gobernar diferente la empresa, para que no nos vuelva a pasar, no nos vuelva a ocurrir que las inversiones terminen no dando los resultados en el momento que se necesitan. Por lo menos logramos terminar esa refinería.
Profe, estaba nombrando ahora el tema de las acciones. ¿Cuál es la recomendación para las personas que todavía tienen las acciones de Ecopetrol?
No, pues que las tengan quietas. Yo creo que vender ahorita sería incurrir en una pérdida de capital muy grande para quienes no las ha vendido. Fíjese que ayer curiosamente conversaba, y esto no son palabras mías, con un administrador de un fondo de inversión muy grande del Reino Unido, y me decía: yo acabo de cerrar todos los cortos, es decir, las apuestas a que Ecopetrol va a seguir cayendo. Le pregunté: ¿va a empezar a comprar? Y me dijo: no, tampoco me pida tanto, voy a esperar un poquito.
O sea, quiere que caiga más.
Yo le diría a los inversionistas: esperen un poquito, pero no creo que vaya a seguir cayendo más.
Juan Mario Lacerno, usted que también conoce muy bien el caso de Ecopetrol.
Juan Carlos, bueno, yo creo, para no hacerlo muy largo, Juan Carlos Echeverry, el presidente de Ecopetrol, dijo hace unas semanas que Ecopetrol tenía flujo de caja positivo entre 20 y 30 dólares. Esa es la zona como clave, y es la zona en que estamos ahora.
Bueno,
eso quiere decir, doctor doctor Juan Carlos Iragorri, que él puede entrar en un momento dado. Esto es entre 20 y 30 horas, quiere decir que operativamente Ecopetrol produce recursos, ¿sí?
Sí,
pero no quiere decir que pueda servir toda su deuda. Entonces ya estamos llegando a un momento seguramente en que la compañía tiene un estrés financiero gigantesco, porque el petróleo está 26, 27 y el colombiano se vende 10 dólares por debajo.
Oiga, profesor Iragorri, una última cosita, porque bueno, no estoy de acuerdo aquí con el profesor Restrepo en el tema del gobierno corporativo de Ecopetrol. Una de las recomendaciones que hizo la OECD fue: sáqueme a los ministros de la Junta de Ecopetrol, y particularmente sáqueme al ministro de Hacienda. Y creo que ahora es que estaban sacando a los ministros de las juntas, creo que una de las pocas juntas donde no se sacó fue Ecopetrol. Entonces sigue doliendo que mantengan al ratón cuidando el queso.
Bueno. Última pregunta para todos ustedes, porque nos quedan 3-4 minutos de programa, y es muy sencilla. Si algún colombiano, si a un colombiano le sobra una plata, no a todo el mundo le sobra la plata, pero por fortuna la economía nuestra ha hecho que ya la gente tenga un poco más de dinero, y le sobran o 5 millones de pesos o 50 millones de pesos y los quiere invertir. ¿Ustedes en dónde les recomendarían que invirtieran esa plata? ¿Los 5 millones o 50 millones? Ana María Ibáñez.
Yo los invertiría en este momento en la bolsa de valores, en empresas sólidas, con buenos fundamentales, que hay bastantes. En este momento los precios de las acciones de las empresas colombianas están bajos y están castigados más allá de lo que deberían estar castigados. Entonces yo creo que es un buen momento para invertir en acciones en empresas sólidas del país, que son muchas además.
Iván Duque.
Pues Juan Carlos, mire, yo quisiera decirle a usted tantas cosas, pero por el cargo que yo ostento como senador, me toca ser prudente, así que le contestaría como uribista la siguiente pregunta.
No, eso suena muy uribista. ¿Cómo así? No, no. Juan Mario Lacerda.
Juan Carlos, yo creo que uno debería tener mantener una posición de efectivo durante un tiempo, porque mientras uno más o menos juzga que el petróleo ha llegado a su límite más bajo, o sea, estabilizado, y ahí yo, por ejemplo, compraría acciones de Ecopetrol o de Pacific, si en ese momento, pues...
¿Sí queda?
Sí. Pero no, por ejemplo, Pacific o Ecopetrol serían una buena compra en obviamente cuando usted ya piensa que tocó fondo, que eso lo incorporó el precio, el mercado, ahí, pero por el momento mantendría el cash.
Sí. Jorge Restrepo.
Yo invertiría en algo productivo ligado con el sector rural. Yo creo que las mejores oportunidades de inversión en Colombia están en el sector rural. Lastimosamente hay poquísimas empresas en la bolsa de valores que estén ligadas al sector agropecuario en Colombia, pero sí hay una oportunidad ahí. Acabo de ver, por ejemplo, que las coliflores están a $30 canadienses, imagínense ustedes. No hay ni una empresa que exporte coliflores colombianas a Canadá. Ojalá la hubiera.
Ya lo veremos en los Cidres, al profe Restrepo.
Por abasto dicen que la coliflor ya está llegando a ese precio también.
me escribe un oyente y me dice, yo no invertiría sino ahorraría. Pero ahora sí, ultimísima pregunta, y cada uno tiene 15 segundos para contestar. Con todos estos líos económicos, ¿se le está barajando la candidatura presidencial del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas? ¿Sí o no, doctor Lacerda?
No, yo creo que mostró que al menos al partido conservador lo tiene como ahí, como un borrego que lleva, que le premuestra así y lo lleva. Fue el único partido que apoyó la venta de Isagen y lo apoyó para poder entrar a la unidad nacional, pues un poco liderado por el ministro Cárdenas. Entonces él, obviamente, uno lo que ve es que él, al menos dentro de su partido, está muy bien consolidado. Y digamos, ayer justamente unos periodistas acá estábamos en una exposición que él hizo con el presidente sobre la situación económica. Sí. Yo creo que se veía muy radiante y contento. Entonces, si usted le pregunta a él, yo creo que él piensa que no, que al contrario, que él está mejor posicionado ahora.
Sí. Bueno, Iván Duque, ¿se le barajó la candidatura a Mauricio Cárdenas o está fortalecido?
Pues yo creo que la presidencial sí se le barajó, pero la vicepresidencial no, porque ahora dicen que está aspirando a reemplazar a Germán Vargas cuando deje la vicepresidencia para ser candidato.
Ana María Ibáñez. Uy. La María Ibáñez.
Pues no sé muy poco de política, pero yo diría que Mauricio Cárdenas hizo unas apuestas duras y que si le salen bien, le puede ir bien, pero se la jugó muy fuerte.
Jorge Restrepo.
Pues un ministro con 10 billones adicionales de gasto que pueda apalancar con ese billón que le van a meter, billón de pesos que le van a meter a la Financiera de Desarrollo Nacional, tiene cómo producir resultados. Yo creo que está en muy buena posición, pero quién sabe si pueda ganar la elección presidencial. Pero yo creo que va a ser.
Yo estoy preocupado porque el profesor Restrepo nos invita a invertir en coliflores, pero la rentabilidad que tiene la mermelada me parece que está más alta.
Bueno, señores,
es que oiga, él quiere hacer frutos para después hacer mermelada.
Mermelada de coliflor.
Mire que se nos acabó el tiempo. Ana María Ibáñez, gracias por haber venido a Voces RCN. Iván Duque, muchísimas
gracias.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación.
Doctor Ira, gracias.
A Juan Mario Lacerda y al profesor Jorge Restrepo.
Gracias.
Y a todos ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.
RCN Radio.